Bueno, queremos continuar con nuestra clase, la obediencia del corazón, la obediencia interior del corazón. Y en clase pasado preguntaron una pregunta y di un poquito de respuesta sobre la pregunta. Y hablé más en el video que está en internet ahorita, pero déjame checar un versículo. Sí. Y de primero nomás quería compartir esto sobre esta clase, la obediencia interior del corazón. Y esta es la cosa. ¿Qué es el propósito para la obediencia interior del corazón? ¿Qué es el propósito? ¿Por qué tiene que ser un corazón obediente a la voz, obediente al testimonio, obediente a la voz del Espíritu, obediente a la voz de Cristo? ¿Qué es el propósito para que ¿Qué es el propósito de obediencia en el nuevo pacto? Se declara muchas veces en el antiguo pacto, pero ¿qué es el propósito de obediencia? Es simplemente esto. Pues vamos a leerlo. Lo pueden marcar, ya conocen el versículo. Es Hechos capítulo 26, versículo 16. Este es el propósito para obediencia. Es simplemente esto. Cuando Jesucristo estaba hablando con Saulo durante ese tiempo, dijo Jesucristo esto: yo he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo. Y la cosa es, hermano, hermana, todos son ministros, todos son testigos. La cosa es, ¿qué es su ministerio? ¿De qué está testificando? Hasta también en el mundo hay unos que no son salvos, que no tienen Cristo. Ellos son ministros, ellos son testigos. Se mira también el tipo, ¿verdad? Baal, los profetas de Baal, ellos tenían un ministerio para Baal y testificaban de Baal. Es que, ¿qué es el ministerio? ¿Qué estamos ministrando? ¿Y qué es lo que estamos testificando? Dijo Jesucristo esto: de ponerte por ministro y testigo de esto, de lo verme, porque a mí me has visto, y lo seguir de verme. Ese es el propósito de obediencia, el aparecer de Cristo. El propósito de obediencia es ver al Hijo amado. No es nada menos. No es nada menos. Le agrada al Padre revelar a su Hijo. Le agrada. Eso es la única cosa que quiere ser el Padre, revelar su Hijo. Bueno, continuando. La obediencia del corazón tiene un propósito, el aparecer de Cristo. Eso es el propósito de todo. El propósito de la Escritura es testificar de Cristo. El testimonio de Cristo tiene propósito, que nazca en nuestros corazones la expectativa para mirar ese mismo Cristo que es testificado en el testimonio, en las Escrituras, para verle. Pero solamente se va a ver, solamente Cristo aparece cuando el corazón se vuelve al Señor. A ver, ¿seguimos con la clase? Bueno. Le dicen al hermano Pablo, no sé si está en ahí durante esta clase, pero le dicen que si tienen que ver el video de vuelta, ahí va a estar en el internet. Le dicen para que lo puedan escuchar más bien. Bueno, ¿dónde estaba? Voy a continuar con lo que estaba compartiendo. La obediencia del corazón, la obediencia interior del corazón tiene un propósito. El propósito es ver la faz de Dios. Es ver la faz de Cristo. Las Escrituras tienen un propósito de testificar de Cristo. No es un propósito menos. Tienen un propósito testificar de Cristo para que Cristo aparezca en las Escrituras. El testimonio de Cristo de las Escrituras tiene un propósito, que en nuestro corazón nazca la expectativa para ver ese mismo Cristo que hemos visto en la Escritura. Solamente miramos ese Cristo que es testificado en la Escritura cuando nuestro corazón es obediente a lo que hemos oído, al testimonio, a la voz, cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo. Ese es el propósito de la obediencia interior del corazón. Ese es el propósito. Bueno, y como así lo ha estado poniendo el Padre en mi corazón, de obediencia, y de esta manera también. Miramos en unas clases pasadas, en 1 Samuel, en donde se encuentra Samuel y el rey Saúl. Y quiero que miremos, es 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 a versículo 23. Vamos a leer unos cuantos versículos de este pasaje. En versículo 11 dice esto. Esto es lo que está hablando. Versículo 10. Lo que le está hablando Jehová a Samuel. Esto es lo que le dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Qué quiere entender esto? La cosa lo que quiere entender es, su corazón se ha vuelto de en pos de Jehová. Ahora su corazón está vuelto a algo más. Y por esa razón, no ha cumplido mis palabras de fuera. Por esa razón no pudo Saúl cumplir las palabras de fuera, porque su corazón se ha vuelto de en pos de Jehová. En ese versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En mente de Saúl, yo he hecho todo, yo he cumplido todo lo que quería Jehová que yo cumpliere. Versículo 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Versículo 15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Lo que se está enseñando ahí, hermano Romero, es esto: dejaron lo mejor en sus propios ojos para usarlo para servir a Jehová. En sus propios ojos, en sus propias mentes, ellos escogieron lo que ellos miraron que era mejor, pero lo que ellos miraron que era no era bueno, ellos destruyeron completamente. La cosa es esta: si nuestro corazón no está vuelto al Señor, después es nuestro entendimiento, nuestra mente carnal, nuestra mente religiosa que quiere servir a Jehová, pero juzgamos con un justo, con injusto. No sé si lo estoy diciendo bien. Injusto, justo. Perdón si no lo estoy diciendo bien. ¿Por qué? Porque juzgamos con lo que miramos, con lo natural. Samuel tenía su corazón vuelto al Señor. Saúl no. Saúl no. Saúl, como leemos, porque Saúl se ha vuelto de en pos de mí, su corazón. En aquí, porque Jesucristo trajo todo a la cruz, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que no era Cristo, todo lo que no era vida. Lo trajo a la cruz, destruyó todo, mató todo, sepultó todo, y ahora solamente vida permanece. Ese es un testimonio. Es testimonio de, aquí es el testimonio en 1 Samuel. Por eso le dijo Jehová a Samuel, ve, destruye completamente todo. Porque en ese tiempo Israel era tipo de Cristo. Israel es mi hijo ama, y mi primogénito. Eso fue lo que le dijo Jehová a Moisés que le dijera a Faraón. Es que aquí está el tipo, aquí está Israel, aquí está Saúl, aquí está Samuel, todos en Israel, y aquí están las naciones otras. Ve, destruye todo, completamente. Ellos debían de ser un testimonio de Cristo, un testimonio perfecto, pero no destruyeron todo, ¿verdad? Pero Cristo, cuando viene a la cruz, cuando Él murió, todo murió. Presente, pasado, futuro. No sé si lo miran, lo voy a levantar un poquito, no sé si lo miran aquí. Cuando Jesucristo murió, todo murió. Presente, pasado, futuro. Trajo muerte a la muerte. Porque Cristo es el único que es vida. Bueno, y sigue. Versículo 21, y esto es: más el pueblo tomó del lobotín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. También le dice Saúl a Jehová tu Dios, porque tu corazón está vuelto para a Jehová. Mi corazón está vuelto a algo más. Es que no es mi Dios, es tu Dios. Bueno. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahí voy a parar. El obedecer es mejor. En Génesis capítulo 1, creo es versículo 2, versículo 3, 4, ahí por ahí, dice, lo leo porque no lo voy a decir bien, perdón. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 3, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Aquí es lo bueno, hermano, hermana. Las tinieblas no son bueno, la luz es bueno. Cuando le dice Samuel a Saúl, el obedecer es mejor. El obedecer es mejor. El obedecer es bueno. El corazón estar obediente a Jehová, a Cristo, con cara descubierta, mirando faz, con cara descubierta, la faz de Dios, con cara a cara, comunión cara a cara, es mejor, es más bueno. ¿Qué? ¿De qué? De todo lo que podemos hacer para el Señor. Es más bueno, es bueno. Así lo puso el Señor en mi corazón, y así lo estoy compartiendo con todas las clases que tenemos aquí en otras clases de internet que estoy dando. Porque simplemente esto, hermano, hermana, cuando somos nacidos de nuevo, queremos servir al Señor. Sí, queremos servirle. Pero para el Señor es más importante que nuestro corazón sea obediente y esté vuelto al Señor. Eso fue lo que le dijo Pablo al rey Agripa. Rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. Yo me quedé con mi corazón vuelto al Señor. Esto lo verme y lo seguir de verme, y seguir de verme, continuando en el aparecer de Cristo, en la revelación del Cristo amado, del Hijo amado. Todo, ¿cómo les puedo decir? Todo es como debe de estar, y todo está como debe de ser cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. Quiero leer este pasaje. El momento que somos nacidos de nuevo, entramos a realidad, porque entramos a Cristo, entramos por la puerta, entramos en el principio. ¿Y cómo entramos en el principio? Nuestro corazón se volvió al Señor. Pero quiero que oigan esto. Es una obra del Espíritu, no es obra de hombre. Dijo Jesucristo, nadie pudiera venir a mí si el Padre no los trajera. Es obra del Espíritu, no es nuestra obra. Nosotros solamente tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, que obre su obra en nuestros corazones. Bueno, antes que fuimos salvos, oímos el testimonio, oímos Cristo al punto que creemos y en nuestro corazón nació una expectativa para ver este Cristo, es que lo que pasó, nos arrepentimos. ¿Y qué es lo que pasó? No es que en realidad paramos de hacer esto o lo otro y tratamos de hacer lo otro. No. Si usted es salvo, lo que pasó, su corazón se arrepintió, su corazón se volvió al Señor y se quitó el velo y apareció vida en donde vida no estaba antes. Ese es el arrepentimiento verdadero. Eso es lo que pasó. Y entramos en el principio, entramos a la vida, porque vida entró en nosotros. Bueno, ya estamos, en realidadmente estamos en esta comunión. En realidadmente estamos en un unión, comunión perfecto. Perfecto. Cuando dijo Jesucristo en la cruz, no sé si lo tengo marcado, lo leo. En Juan, creo que es Juan capítulo está en otro evangelio, así lo encuentro en Marcos. Déjeme ver. A ver. No lo estoy encontrando, perdón. En un momento de tiempo, cuando Cristo fue crucificado, se tomó en Él el pecado de todo el mundo. Él fue hecho pecado. ¿Pero qué es pecado? Separación. El pecado es quedando corto. ¿Corto de qué? De la gloria de Dios. En un momento de tiempo, Cristo se tomó en Él mismo y fue hecho pecado para nosotros. Durante ese tiempo, cuando estaba colgando en la cruz, Dios volvió su cara de su Hijo. En un momento de tiempo, se quebró la comunión perfecta. ¿Por qué? Porque trajo todo este hombre de pecado, todo este hombre de separación, todo este hombre de rebelión a la cruz. Todo, completamente, en la cruz. Muerte. Después lo sepultó para que ya no se mire, para que Dios ya no mirarlo. Esa es la sepultura. Dios ya no puede ver la muerte. Y solamente resucitó el Hijo. El Hijo es nuestra vida. Fue recibido del Padre a otra vez a comunión perfecta. Y ahora nunca se quebrantará otra vez, nunca. Se queda perfecto el comunión. El comunión, la relación perfecta. Nosotros, el momento que somos salvos, que entramos a vida, de muerte a vida, el momento que entramos a vida, entramos a esta comunión perfecta, perfecta o perfecto, perdón si no lo estoy diciendo bien. En la cosa es, hermano, hermana, estamos ignorantes de esta comunión. Estamos ignorantes de nuestro, oigan, seguridad, el cual es Cristo. Mire, primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, este es el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Les está diciendo el apóstol, lo que hemos visto y oído, le declaramos a ustedes, los que son salvos, para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con el Padre y con el Hijo, con el Padre y con el Hijo. Esta es nuestra comunión, el Padre y el Hijo. Y estamos actualmente participando en esta comunión. Esa es la diferencia. Somos todos participantes, hermano, hermana. Todos somos participantes. Todos los que somos nacidos de nuevo. Los que hemos entrado a vida. La pregunta es esta. ¿Cuáles de nosotros estamos participando? No podemos participar en algo si no sabemos que ahí está para participar. En Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aquí es el reposo, hermano, hermana, no yo, sino otro, no yo, sino Cristo, no yo, sino Cristo. Este es el reposo de Dios. El momento, oigan, el momento que somos nacidos nuevo, que entramos a vida, hemos entrado a reposo. ¿Por qué? Porque entrando a vida, entramos a Cristo. No, déjame decirlo de esta manera. Entrando a Cristo, entramos a vida. No pudiéramos entrar a la casa si Cristo no entrara a nuestra alma. No pudiéramos estar en Cristo si Cristo no estuviera en nuestra alma. Cuando entramos a vida, es porque vida mismo, Jesucristo, ha entrado a nuestra alma. Entrando en Cristo es entrar en salvación. ¿Por qué? Porque en Cristo se encuentra todo, la grandeza, ¿de qué? De todas cosas, del testimonio. Se encuentra salvación. ¿Pero estamos conociendo la salvación de Dios? Solamente conocemos la salvación de Dios cuando nuestro corazón está vuelto para mirar la faz de Jesucristo, porque en la faz de Jesucristo se encuentra la salvación de Dios. Se está encontrando, estamos conociendo el reposo de Dios. Solamente estamos conociendo y experimentando el reposo de Dios cuando, es cuando nuestro corazón está vuelto a Dios y mirando la faz de Jesucristo, el cual es el reposo de Dios. Aquí sigue el versículo en el Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca. Parecer no es realidad. Realidad es en la cruz. Cuando fuimos nacidos de nuevo, entramos a realidad, porque realidad mismo, Cristo mismo, entró a nuestra alma. Y estamos en reposo. La cosa es lo que está diciendo aquí el que escribió Hebreos. Aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca. Si nuestro corazón no está vuelto al Señor, Les digo de esta manera, si nuestro corazón no es obediente a la voz, después nuestro entendimiento nos parece muchas cosas, pero nuestro entendimiento son de nuestros conceptos, nuestras imaginaciones y nuestras ilusiones. ¿De qué? De separación que tenemos en nuestra mente carnal. ¿Por qué? Porque no lo miramos con el ojo natural. Nunca se va a ver con ojo natural, hermano, hermana. La gloria de Dios se encuentra exclusivamente en la faz de Jesucristo. Miramos la gloria de Dios cuando nuestro corazón está vuelto para ver la faz de Jesucristo. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Como Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuevo pacto, en nuestros corazones, para dar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, tengo otros versículos aquí que sí quiero que miremos. Hay tantos versículos y no tenemos el tiempo. Sí. Este es otro versículo. Este es Mateo, capítulo 19. Ya lo he dicho, pero escudriñé los versículos para encontrarlos. Este es Mateo, capítulo 19, versículo 3 a versículo 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído lo que los hizo, lo que él que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Era un testimonio, hermano, hermana. El que está unido al Señor, un espíritu, el Espíritu de Dios. Así que no son ya más dos, versículo 6, ya no son dos, ya no son dos, sino uno. Sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oigan, imposible. Unión. Imposible. El momento que entramos a vida, porque vida ha entrado a nosotros, porque Cristo ha entrado a nosotros, entramos a una unión perfecta de Dios. Aquí lo declara. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No se puede separar. Ni nuestros conceptos o imaginaciones lo puede separar. Otro versículo. Este es Marcos, capítulo 10. Versículo 1 a versículo 9. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Era un testimonio de qué? De Cristo. Era un testimonio de Cristo. Cristo trajo todo hombre, el judío y el gentil, a muerte. Los dos fueron uno a muerte. Sepultó todo, solamente vida resucitó. Ahora, el que oye mi voz, el que está sepultado y oye mi voz, vivirá. Una unión de Dios, un milagro de Dios, una unión perfecto. Pero muchos de nosotros, hermano, hermana, que somos salvos, estamos ignorantes de esta unión, el cual ya hemos entrado en la persona de Jesucristo. Otro versículo. Sí, voy a leer este. Leo este versículo, mire. Este es Juan capítulo 3, versículo 13 a versículo 21. Vamos a solamente leer estos versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrezca a la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, el que cree en el Hijo no es condenado. Esa palabra condenado es número 2919 en el Strong's. Más lo leo ahorita lo que quieren decir. Tratar, condenar, castigar. Juzgar, condenar, juzgar, considerar, pensar. Juzgar denota en ciertas ocasiones condenar. Otro versículo. Este es Juan capítulo 5, versículo 19 a versículo 30. Vamos a ver versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eterna, y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra condenación es número 2920 en el Strong's. Ahora quiero que miren esta definición. Este es el léxico griego español del Nuevo Testamento, Tugi. Juicio, castigo, condenación, justicia. Juicio, castigo, condenación. En el Vine Diccionario, de ahí juicio, sentencia sobre una persona o cosa. El acto de distinguir y de separar. Un juicio para juicio, para separar. Si lo pueden oír, hermano, hermana, aquí fue el juicio del mundo. Aquí fue el juicio de el Dios de este mundo. Déjame ver si lo encuentro. Perdón, no lo marqué. Lo marqué en otro lugar diferente y no lo voy a encontrar. Es cuando Jesucristo dice, perdón, no puedo encontrar el versículo, cuando Jesucristo, es en Juan, Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Y yo, si yo sea levantado, traerá todo a mí. Y otro versículo que sí quiero que miremos, porque esta es la cosa. Esta es la cosa. Todas las escrituras testifican de Jesucristo. Si declaran un reino, declaran Cristo. Si no miramos Cristo como el reino de Dios, después la cosa es, estamos ignorantes del reino de Dios. No hemos visto el reino de Dios en la faz de Jesucristo, porque Jesucristo dijo esto: escudriñan las escrituras porque en ellas creen que tienen la vida eterna. Y las escrituras son las que testifican de mí. Después dice Jesucristo esto: y no quieren venir a mí para que tengan la vida. No quieren venir a mí. Escudriñar las escrituras, porque miramos que hay un reino de Dios. No quieren venir a mí para que tengan el reino de Dios, para que conozcan el reino de Dios. Testifican de tantas cosas las escrituras, de todas las cosas, y todas esas cosas testifican de Jesucristo. Nada menos de Jesucristo. Tenemos que venir a Él, no para saber todas las cosas del testimonio, no, venimos a Él para verle a Él, porque mirando a Él es la meta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Dios prometió en las Escrituras una salvación, pero no prometió algo separado, diferente de su Hijo amado. Si tenemos salvación es porque hemos recibido el Hijo amado. En la persona de Jesucristo se encuentra la salvación, no en nada más. Dios no nos da algo diferente de su Hijo. Dios nos da su Hijo amado. En su Hijo amado, ahí se encuentra la salvación, se encuentra la vida, se encuentra el amor, se encuentra la paz, se encuentra todas las cosas de Dios. Pero solamente en el Hijo amado, solamente en el Hijo. Miren, nomás les doy, apunten estos pasajes, es Juan capítulo 6, versículo 4 a versículo 14. Y nomás les hablo un poquito de este pasaje. Quiero que miren versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan. Estaban en un lugar, Jesucristo miró toda la multitud, dijo, ¿cómo vamos a darle de comer? Esa es la situación. Bueno, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían, no es suficiente para que cada uno de ellos tomase un poco. Este es Felipe. Bueno, Esa es la situación con Felipe. Él está mirando cosas. No es suficiente. Pues ya sabemos, Jesucristo hizo un milagro. Fue suficiente. Fue más que suficiente. Miren. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, más que suficiente, más que suficiente. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no sea perdida nada. Recogieron pues y llenaron 12 setas de pedazos que de los 5 panes de cabeza sobraron a los que habían comido. Sobró más que suficiente, más. Bueno, otro pasaje, apunten este, Juan capítulo 14, versículo 1 a versículo 11. Miramos este versículo, otra situación, pero este es con Felipe. Mismo tipo de situación, hermano, hermana. Misma persona, Felipe. En versículo 4 comenzamos a leer. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a vida, nadie viene a Dios Padre sino por mí. Bueno, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Versículo 8, oigan, versículo 8. Versículo 8, Felipe, mira con su mente carnal, durante ese tiempo no estaban salvos, no podían recibir salvación en ese momento. Andaban con Jesucristo, andaban con salvación, pero salvación no estaba dentro de ellos. Aquí está Felipe, él mira todo con su ojo natural, juzga con un mente natural, un mente carnal, mente religiosa. Mire, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y es suficiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Las Escrituras testifican del Padre Dios. Pero el Padre Dios se conoce en la face de Jesucristo. Ellas son ellas que testifican de mí. Mire, y nos basta. Es suficiente. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre en mí mora en mí, Él hace las obras. Hermano, hermana, somos nacidos de nuevo. Cristo mora en nosotros. Cristo mora en nuestra alma. Pero como Jacob, miren, apunte este, Génesis capítulo 28, versículo 16 a versículo 17. 16 a 17. Pero como Jacob en el Antiguo Testamento, en Génesis, estamos ignorantes del Dios que está presente. Pero cuando nuestro corazón se vuelve otra vez, que sigue volviéndose nuestro corazón al Señor, si quita el velo, aparece la día. Y después declaramos, Jehová, Cristo estaba aquí todo este tiempo. Y yo no lo sabía. Pero ahora sé, porque lo he visto, no con ojo natural, sino con el ojo de mi corazón. De dentro. El Cristo que mora en nuestro alma, lo hemos visto. El Padre lo ha revelado. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes al testimonio, a la voz de Dios. Simplemente la obediencia es esto, hermano, hermana, que nuestro corazón se vuelve al Señor. Esa es obediencia. Esa es la obediencia del nuevo pacto, el arrepentimiento verdadero, cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo y aparece la luz. En Juan capítulo 14, versículo 8, este es de la traducción en lenguaje actual, dice de esta manera: entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. Solamente mirando el Padre es más que suficiente. Pero ¿cómo vamos a mirar al Padre? Solamente si lo miramos en la face de Jesucristo. Solamente lo miramos cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. Cristo revelado, hermano, hermana, es suficiente. Oigan, es más que suficiente. Es lo que necesitamos. Aquí, como dice Felipe, eso es todo lo que necesitamos. Y lo apuntó el apóstol Juan para que lo leéramos. Cristo revelado es todo lo que necesitamos. Mire, el propósito de estas clases, el propósito de cada vez que yo doy un clase, que yo predico, que yo que enseño un clase, un sermón, lo que sea, tengo solamente un propósito. Este es mi propósito. Obrar juntamente con el Espíritu de Dios para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Porque yo sé que cuando el corazón de una persona está vuelto al Señor, no hay tratando de no voy a decir la palabra bien, convencer a la persona. No se tiene que hacer nada. Cuando la persona está mirando con cara descubierta la gloria de Dios en la face de Jesucristo, todo está perfecto, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque el perfecto es Cristo. El perfecto es Cristo. Si no lo estamos mirando, hermano, hermana, después nuestro entendimiento, oigan, está en parte. Otro pasaje. Ya se lo van a conocer. Miren, otro pasaje. 1 Juan capítulo 4, versículo 14 a versículo 19. Comenzamos con versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Corintios. Y con este pasaje acabamos. 1 Corintios. Como les digo, para mí yo solamente tengo un propósito: que sus corazones vuelvan al Señor. Porque hace usted, yo, todo alma está en alegría cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. No hay problema, hermano o hermana, cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. ¿Por qué? Porque miramos todas cosas en la persona de Jesucristo. Miramos Cristo. Y mirando a Cristo, conocemos todas cosas del testimonio. Bueno, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos. ¿Cuándo? Aquí, hermano, hermana, cuando tenemos el entendimiento de niño, conocemos cosas en parte. Miramos el testimonio, lo miramos en parte. ¿Por qué? Porque no miramos la sustancia del cual testifican las cosas. La sustancia es Jesucristo. Cristo no es en parte, hermano, hermana. El testimonio tiene muchas partes que declaran uno, Jesucristo, nada menos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí, con entendimiento de niño, con nuestros conceptos. Mas cuando venga lo perfecto, cuando aparece lo perfecto, cuando el perfecto es revelado, cuando en nuestro corazón venga el perfecto, cuando aparece, cuando nuestro corazón se vuelve el Señor, sea la luz. Se quita el velo, sea la luz. Miramos el Dios, el Cristo que estaba presente desde el principio, que fuimos nacidos de nuevo. Mas cuando venga lo perfecto, Jesucristo, entonces lo que es en parte acabará. Mis conceptos, mi entendimiento, mis vanidades. Versículo 11. Cuando yo era, ahí lo está diciendo de otra manera, cuando yo era niño, tan lindo lo dice, yo era niño, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, miren, juzgaba como niño. Mas, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo pueden escudriñar, ya lo escudriñé ese pasaje, lo que está diciendo, ya, cuando vi el hombre perfecto, miré que lo de niño fue crucificado. Ya no yo, sino Cristo vive en mí. Ya no mi concepto, sino la mente de Cristo, gobernando en luz. Otro pasaje, versículo 12. Ahora vemos, los que tenemos entendimiento de niño, vemos por espejo, oscuramente. Ahí están las tinieblas. Está un velo presente. Mas, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos muremos en este cuerpo? No. Entonces, cuando nuestro corazón es obediente y se vuelve al Señor y se quita el velo. Ese es el entonces del cual habla. Escudriñalo, eso es. Mas, entonces veremos cara a cara. Ahí está, hermano, hermana, la comunión cara a cara, la comunión celestial, cara a cara, la comunión del Padre y el Hijo, la comunión de vida, con cara descubierta, cara a cara. Este es el apóstol Pablo, el que miraba todo en la cara de Jesucristo, el que no fue desobediente, pero seguía obediente a la visión celestial. Él solamente está declarando lo mismo a todo el pueblo de Dios, para que nosotros entremos, oigan, en nuestro corazón a lo bueno, porque ya estamos en realidad en lo bueno. La cosa es, estamos ignorantes del Cristo que está presente. Ahora conozco en partes, pero entonces, cuando mi corazón se vuelve al Señor y se quita el velo, entonces conoceré como fui conocido de Dios. ¿Cómo te conoce Dios? Dios te conoce que usted solamente tiene una vida, Cristo, su Hijo amado. Así te conoce Dios, que usted tiene vida y la vida es Cristo. Pero nosotros conocemos en parte, creemos que tenemos una vida aparte de Cristo. Así no nos conoce Dios. Dios nos conoce en realidad. Nosotros conocemos en ignorancia. Bueno, ahora, miren. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Nomás les digo de esta manera. La fe es de estar de acuerdo del testimonio. La fe. Aceptar el testimonio. Esa es la fe. Lo puedes escudriñar. No tengo el número Strong, pero escudriñalo. Es oír el testimonio y estar, sí, aceptarlo, recibirlo. Estar de acuerdo con lo que se ha dicho. Ahora, la fe, la esperanza, es expectativa. Lo que hace la fe, lo que hace nuestro creer en el testimonio. Nace en nuestro corazón la expectativa de que, de ver lo que hemos oído. Juan oyó la voz. Fue obediente a la voz. ¿Por qué? Porque él volvió para ver la voz. Y el amor. Dios es amor, hermano, hermana. Ahí está el orden. La fe, la expectativa, el oír, recibir. Nace en nuestro corazón la expectativa. ¿Para qué? Para ver el amor de Dios en la persona de Jesucristo, para ver el Hijo de Dios, Cristo mismo. Aquí lo pone, lo presenta el apóstol Pablo tan perfecto, un orden espiritual. Pero la cosa es esta, hermano, hermana, Jesucristo es suficiente. Jesucristo es más que suficiente. Pero la cosa es que nuestros corazones es, les pregunto esto, ¿Cristo para nosotros es suficiente, sí o no? El Espíritu Santo nos quiere mostrar el Cristo que es más que suficiente, más que lo que podemos pensar con mente carnal. Pero solo se puede mirar en la persona de Jesucristo, en su corazón. Bueno, aquí acabamos con la clase. No sé si tienen preguntas, sí o no, questions. Ya sé que ya se ha sido tarde, perdón por detenerlos, pero Jesucristo es suficiente, hermano, hermana. Jesucristo es suficiente. Hay solamente de mirarlo. Amén. Y estamos satisfechos. Bueno, ¿tienen a lo mejor una otra pregunta o una pregunta? ¿No? Bueno, después tengan una comida buena y los miramos en la siguiente clase. Bueno, saludos a todos. Amén.